reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Ustedes hemos aprendido bastante, hoy queremos movernos a los versos 34 y 35 del capítulo 13, donde está el cumplimiento de una profecía, y dice así, versos 34 y 35 de la Biblia de las Américas. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Padre, queremos pedirte ayuda para comprender estas palabras. Ayúdame a mí, Señor, a entregar el mensaje, siendo fiel, y a mirar la conexión que esto nos presenta con lo que hemos aprendido y con lo que estamos viviendo hoy en día. Te lo pedimos, Señor, que nuestra respuesta ante la verdad de tu palabra sea obedecerte a ti, estar mejor preparados para traerte más gloria y honor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén y amén. Lo que estoy expandiendo en cuanto a las parábolas, y quiero mirar tres cosas con ustedes que las parábolas presentan, y mirar la relación de eso con la vida de la iglesia al día de hoy, la historia de la iglesia hasta el día de hoy, y nuestra respuesta en base a lo que la palabra presenta. En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, esta es su primera predicación, y lo que está predicando allí es del reino y arrepentimiento. Es bien interesante cuando usted hace la conexión de lo que Jesús dice aquí, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, lo primero que menciona, el reino de Dios se ha acercado. Y enseguida dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús afirma aquí el reino de los cielos. Dice que ha venido. Y de inmediato después de presentar el reino, llama a las personas al arrepentimiento. Esto es clave en relación con las parábolas. Las parábolas hablan del reino. Jesús aquí está predicando el reino y está llamando al arrepentimiento. Entonces, Jesús establece claramente que sí, lo que Israel espera es el reino. Y le dice: el reino se ha acercado. Pero Jesús, cuando dice arrepiéntanse, Él está anunciando que la manera de entrar al reino de los cielos es por medio del arrepentimiento. Pero los judíos esperaban el reino de otra manera. Entonces Jesús aquí está poniendo las dos perspectivas juntas en ese texto de Marcos 1:15. Entonces Jesús no trae el reino como ellos lo esperan, pero Él trae el reino. Y el reino obviamente se establece cuando Jesús se completa, cuando se sienta en el trono de Sión. La palabra describe esto en el libro de Apocalipsis como el reinado milenial. Pero el reino del Señor, el reino de los cielos, tiene varias facetas antes de que se cumpla físicamente. Y la faceta que Jesucristo está presentando cuando dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, está anunciando del reino de Jesucristo en el corazón de los que creen en Él. Es un reinado espiritual que se manifiesta físicamente en la persona, en toda área de su vida. Pero no es como que Israel, a quienes Él está anunciando el reino, quedan como reyes sobre la tierra, como gobernantes sobre la tierra. No está hablando de eso. No es eso lo que está sucediendo. Está hablando del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice que solo por fe se puede ser parte del reino de Dios a través del poner la confianza en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Los líderes religiosos de Israel no quisieron creer, aunque tuvieron toda la evidencia de la manifestación del poder divino de Jesús, quien prácticamente eliminó todas las enfermedades en Palestina, porque más de una vez Mateo dice que le trajeron a todos los enfermos y Él sanó todas las enfermedades. No habían casi enfermos en Palestina cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Todos los judíos Los líderes religiosos tienen esta evidencia delante de ellos. Tienen el poder divino del Señor Jesucristo que se ha manifestado. Tienen todas las razones para creer que Él es el Mesías y que Él es el que trae el reino. Tienen que escucharlos para entender cómo opera el reino en este tiempo. Entonces ellos rechazan al Mesías y por esa razón Jesucristo comienza a enseñar en parábolas, en cumplimiento de la profecía que hace alusión aquí Mateo, que se refiere a una profecía de Asaf en el libro de los Salmos, Salmo 78:2, y lo que dice el texto que estamos estudiando, Mateo 13:34-35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Jesús les da la información que necesita, les presenta las verdades que necesita, habla del reino, del arrepentimiento, lo rechazan. Entonces Jesús para de enseñar abiertamente y recurre a las parábolas. Dice la palabra aquí en el texto que estamos leyendo: hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Era el plan de Dios. Era el plan de Dios ocultar estas cosas durante el Antiguo Testamento y revelarlas en el Nuevo Testamento. Y Jesús las empieza a revelar por medio de parábolas. Y hay tres cosas esenciales que cumple el Señor al presentar las palabras. Cuando está hablando en parábolas, Jesucristo está cumpliendo la profecía que se dijo de Él en el Salmo 78:2. Miremoslo allí, son las mismas palabras, pero para que miremos lo que dijo el salmista en el Antiguo Testamento. Voy a leer desde el verso 1, Salmo 78, verso 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Aquí no sabemos quién está hablando, pero movémonos al verso 2. Dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de Dios. Y dice lo que va a hablar. Cuando habla en parábolas es enigmas o secretos que están puestos allí desde la antigüedad. Uno de esos secretos tiene que ver con la iglesia del Señor, que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento lo presenta como los gentiles, no Israel, los gentiles. Israel sigue esperando por el cumplimiento de las promesas para ellos. Entonces Jesús, al enseñar con parábolas, está demostrando una vez más que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Prueban que Él es el Rey de Israel. Segundo, al hablar en parábolas, Jesús causa división, como dijo en los versos 10 y 11. Y acercándose los discípulos le dijeron, estoy en Mateo 13, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él le dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces las parábolas no son una explicación simple y sencilla que revelan la verdad, no es cierto. Las parábolas son una explicación sencilla, pero para unos oculta la verdad y para otros revela la verdad. Para los que no quieren creer, como los líderes religiosos, las parábolas ellos no las pueden entender. Pero para los que son los discípulos del Señor, las parábolas les revelan los misterios del reino. Y esto afirma otra cosa, afirma la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque las parábolas están dividiendo, está escogiendo los que sí creen de los que no creen. Como en Romanos 9:16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los judíos se les presentó la palabra, los líderes la rechazaron, entonces Dios no mostró misericordia más con ellos. Les habló en parábolas porque ellos endurecieron su corazón. Entonces el que elige salvar es Dios. Juan 5:21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Cuando hay un interés genuino en una persona por conocer a Dios, es porque Dios está llamando a esa persona y le está haciendo un llamado que es efectivo. Es decir, le está revelando quién es su Hijo Jesucristo, le está dando la fe para que pueda arrepentirse y venir. Su salvación depende de Dios. Y las parábolas creo que remarcan esta verdad de la soberanía de Dios en la salvación. A proclamar el reino por medio de parábolas, proclama misterios. Y uno de los misterios es que al predicarse el Evangelio por Jesús, unos creen y otros no creen. Y eso es lo que muestra que en esta etapa del reino están juntos incrédulos con creyentes. Acuérdense, las parábolas anteriores nos muestran eso. Y cuando Dios envía su palabra, la envía con el propósito, esto va en la línea de incrédulos y crédulos, la envía con el propósito de traer juicio y de traer salvación. Siempre que se da la palabra del Señor, sin excepción, siempre hay una respuesta a la palabra de Dios. Hay gente que piensa que son neutrales, no me interesa. No es así. Siempre cada persona responde ante la palabra de Dios. Solamente existen dos respuestas, no hay nada en el medio. Dos respuestas. Una respuesta es no creo, y endurecer el corazón se puede manifestar en diciendo, oh, sí, está bien, pero pues yo sigo creyendo como yo quiero. Y la otra respuesta es creer, arrepentirse y creer. Solo existen dos respuestas cuando se predica la palabra. Ian Campbell es un comentarista, él escribe en su comentario abriendo el libro de Mateo, dice, el sol que derrite la cera endurece el barro también. Y la palabra que abre los corazones para que algunos reciban a Cristo, a otros los confirma en su rebelión, rechazo e incredulidad. Las parábolas vienen a ser puertas por las que algunos entran al reino y otros se quedan afuera, pero son puertas. Una puerta sirve para abrirla y dejar que entren, o sirve para cerrarla e impedir que alguien entre. Así que, si usted entiende las parábolas, y hemos visto varias hasta ahora, entonces usted está dentro del reino. ¿Cómo entiende usted las parábolas? Si usted la puede explicar a otra persona, usted entiende. Pero si usted no entiende las parábolas, entonces usted está afuera del reino. Las parábolas o le han mostrado que la puerta fue cerrada para usted, o fue abierta para usted. Si usted cree que la puerta fue cerrada, su actitud debe ser clamar a Dios y suplicar que Él le dé la fe y el entendimiento para que usted se pueda arrepentir y venir a los pies de Cristo y entonces poder entrar al reino de Dios, no quedarse allí. Y si usted entiende, entonces usted le comparte a otras personas las verdades de los misterios del reino para que ellos puedan venir a Jesús. Cuando Jesús anunció el reino, siempre hubo una respuesta. Hoy en día, cuando los creyentes predican el Evangelio de Jesús, siempre hay una respuesta. Unos creen y otros se endurecen. Tercero, al hablar en parábolas, Jesús también confirma la fe de los creyentes al revelarles nuevos niveles de entendimiento acerca del reino y afirma o fortalece lo que han creído. Entonces, confirma y afirma o fortalece. Estas dos cosas hacen las parábolas. Confirma, porque al mostrarle la verdad de las parábolas, los creyentes crecen en su conocimiento de los misterios de Dios, aprenden a amar más al Señor, acercarse más a Él y ser más efectivos en el reino. Y fortalece lo que ya han creído, porque cuando el Señor revela más a través de las parábolas, el creyente conecta eso con lo demás que conoce y su fe es afirmada más. Dice, abriré mi boca en parábolas. Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y miremos de las cosas ocultas que Jesús ha hablado en un repaso corto aquí. La primera parábola que vimos fue la del sembrador. Allí el terreno en su mayoría es malo y sin fruto. Y una cuarta parte es bueno, es el único que da fruto. Después vimos la semilla, de la parábola de la buena semilla, donde dice que el hombre siembra buena semilla, pero un enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo, y cuando crece están juntos. Y eso representa como los incrédulos y los creyentes están juntos en el mundo, porque esa parábola no representa a la iglesia, representa al mundo, específicamente dice eso. Y afirma que en el día final van a ser separados y la cizaña va a ser quemada en fuego que no se apaga, y el trigo va a dar fruto, va a recibir recompensas de parte de Dios. Afirma también que los ángeles son los que llevan a cabo esta separación y este juicio, no los creyentes. Los creyentes en esa parábola son los siervos del Señor, y su parte es anunciar el Evangelio, no juzgar a los que no creen. Eso le pertenece a los ángeles en el tiempo final. Después sigue la parábola de la semilla de mostaza, que la vimos hace 15 días. Esta parábola muestra el comienzo del reino como algo muy pequeño. La semilla de mostaza es un puntito negro nada más. Y dice el Señor cuando explica que la parábola, no explica pero la describe, la parábola crece para ser como un árbol, unos 15 pies de alto, que las aves vienen y hacen sus nidos allí. Y muestra que el reino de los cielos empieza muy pequeño, pero se esparce grande en todo el mundo. Después está la parábola de la levadura. Entonces, la parábola de mostaza muestra el poder del reino cuando se manifiesta, empezando pequeño como algo grande. La parábola de la levadura muestra la influencia del reino, porque aunque es una porción pequeña, cuando se pone en toda la masa queda levada. Toda la masa queda levada. Entonces, el reino de los cielos es pequeño, pero es poderoso. Es poco, pero es la influencia que abarca todo alrededor. Porque el reino de los cielos, aunque es como una semilla de mostaza, ha crecido. Aunque es como una levadura, que es una porción muy pequeña, ha influenciado a toda la sociedad. Y la sociedad está respondiendo con un ataque, como los líderes fariseos en el tiempo de los judíos, en el tiempo de las parábolas, respondieron atacando a Jesús, atacando el reino, rechazando lo que Dios traía. Y la única manera que ellos creen que es posible detenerlo es callando la boca de los que predican el Evangelio. Pero, obviamente, el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? O también en Hechos 49 dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza o con todo denuedo. El reino de los cielos está influenciando todo alrededor. Y los paganos, los que le sirven al diablo, están sintiendo su efecto y están reaccionando para no permitir que siga funcionando. Obviamente que va a seguir funcionando. Y eso es ahí donde quiero llegar con este mensaje. Las tres áreas que cubre Jesucristo con las parábolas, lo que Él quiso enseñarle a los fariseos, el juicio que trajo sobre ellos, la salvación que trajo para sus discípulos, pero también cómo eso tiene que ver con nosotros y qué tenemos que creer hoy nosotros en base a lo que el Señor muestra en las parábolas. Es importantísimo. Acuérdese, siempre hay una respuesta cuando se anuncia el reino de los cielos. El mundo responde porque el reino está siendo anunciado, verdaderamente está. Muchos se arrepienten y creen, pero muchos otros se endurecen y arremeten contra la iglesia del Señor. Pero la iglesia triunfará, como lo muestra la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, las dos que acabamos de mencionar, las dos últimas. Todo el propósito de Dios, todo lo que Él ha designado desde antes de la fundación del mundo, se va a cumplir al pie de la letra, exactamente como Dios dice que se va a cumplir, así va a ser. Todos los que Dios, Romanos 8, 28, 29, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, para los que antes predestinó, a estos conoció. Así dice, los predestinó, es decir, que está hablando desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a quienes iba a salvar y a quienes no. Dios es soberano en la salvación y no peca al hacer esto. Él no peca al hacer esto. Y todos los que Él ha determinado para salvación, sin excepción, todos van a ser salvos. Todos van a entrar en el reino. Porque el reino se sigue anunciando. El reino sigue expandiéndose. La influencia allí está, aunque el cristianismo hoy en día es una mezcla. Hay una mezcla de mensajes paganos y psicología dentro de un montonón de iglesias que no quieren dar la verdad. Pero hay iglesias que sí están dando la verdad. Hay gente que sí está predicando el evangelio como es. La levadura es levadura y la semilla de mostaza es semilla de mostaza. Y se está viendo el fruto alrededor. Y la iglesia tiene que ver esto, tiene que considerar esto a nuestro alrededor, porque a veces nos vemos como la semilla de mostaza. Somos tan pequeños, somos una gran minoría. Cuando Jesucristo empezó a predicar, eran 12 discípulos. Eso era todo. Después de que Él murió y resucitó, habían 120 discípulos. 3 años de labor, 120 discípulos. Pero en pocos días habían 5,000 convertidos en una sola noche. Después 3,000 convertidos. Cuando usted sigue la cuenta, eran miles y miles de personas que estaban viniendo. Cuando se sigue estudiando la historia del cristianismo, estos discípulos que no tenían estudio, que no tenían carrera, que eran pescadores, que hacían trabajo del campo, habían transformado todo el imperio romano, así dice el libro de los Hechos. Y ellos siguieron predicando y alcanzaron toda Europa, fue evangelizada por los cristianos. Muchos países que hoy en día son musulmanes, allí habían iglesias cristianas. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, las siete iglesias a las que el Señor le habla, está hablando de Turquía, está hablando de lugares en Irak, en esa área. La palabra surtió efecto y ha alcanzado todos los lugares del mundo. Y el Señor va a cumplir su propósito. Y Jesucristo revela en las parábolas el propósito de Dios. Ninguno de los predestinados para salvación se perderá. Cada uno entrará hasta que se complete el tiempo de los gentiles. La iglesia, esa es la iglesia, los gentiles. Entonces va a venir la restauración de Israel como nación, para mostrar a todas las naciones que son el pueblo escogido de Dios y por medio de quienes se anunciará en toda la tierra el mensaje del reino. Cuando Dios escogió a Israel, el propósito para escoger a Israel era a través de ellos decirle a todo el mundo quién es Él y llamarlos al arrepentimiento. Pero Israel le falló al Señor, entonces quedaron hechos a un lado, se abrió el tiempo para los gentiles, nosotros, la iglesia, eso somos nosotros. Pero este tiempo se va a acabar. Y el Señor va a seguir con Israel. Entonces estas parábolas, cuando Jesús le está hablando de estas parábolas, está mostrando los secretos del reino. Todo esto viene aquí. Pero se termina el tiempo de los gentiles y viene el tiempo de Israel, cuando el rey que está predicando aquí cumple esa parte con Israel. Dice el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, si usted lo lee en su casa, dice que Dios va a sellar 12,000 israelitas de cada una de las tribus de Israel, y Juan las da por nombre. Hay comentaristas que dicen, oh, la tribu de Leví, pero no sabemos cuál tribu es, la tribu de Rubén, pero no sabemos cuál tribu es. Pues ¿qué necesitan? ¿Salir de primaria o qué? Allí dice que son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, 12,000 sellados de cada tribu, 144,000 hombres sellados. ¿Para qué? ¿Para qué sella Dios a esos hombres en el tiempo de la gran tribulación? Son la fuerza misionera más grande en la historia de la humanidad. Piensen esto, hoy tenemos 80,000 misioneros en el mundo. En Apocalipsis capítulo 7, cuando Dios sella, son 144,000 misioneros judíos. Entonces, el plan original de Dios con Israel, que es parte de los secretos del reino, Israel como su nación escogida, Dios lo cumple, porque Dios no puede mentir. Y se cumple el tiempo cuando la nación de Israel es la que va a anunciar a todas las naciones el reino de Dios. Y muchos van a venir durante la gran tribulación y son sellados para protegerlos, porque sin esa protección nadie puede predicar efectivamente el evangelio durante la gran tribulación. Somos ovejas de su canto.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.